Buenos días de nuevo. Comenzamos entonces con las preguntas. En primer lugar, para el consejero de Agricultura y Ganadería, Lucía Roales, de Radio Castilla y León. Las cooperativas y bodegas, sobre todo las de menor tamaño, que no venden a grandes superficies ni hacen exportaciones de sus productos, van a tener que cerrar ante la falta de ingresos. Ya hay casos en los que algunas necesitan poder llevar a cabo algún ERTE por esa bajada de producción, pero que está siendo rechazado al considerarse actividad esencial en este estado de alarma dentro del epígrafe de alimentación y bebidas. ¿Qué salida tienen? ¿Es el mismo criterio el que se usa para ayudas a grandes y pequeñas empresas? Muchas aseguran estar viviendo momentos de extrema complicación y pocas soluciones.
Bueno, yo en primer lugar, siento que no se estén reconociendo a este tipo de industrias en los ERTEs correspondientes, porque sé que es una situación en estos momentos por la cual están pasando en muchos casos complicadas. En todo caso, estamos hablando de un producto, el vino, que no es un producto perecedero. Precisamente una de las cualidades del vino es que cuanta más guarda tenga, estamos hablando de un producto que adquiere unas connotaciones, unas características específicas y propias, y por tanto, en ese sentido, es un producto que no tiene esos problemas que están acuciando a otros sectores, como pueda ser el que acabamos de hablar del lechazo o el de los cochinillos y cabritos. Es un producto, como les digo, que no se estropea. Vamos a ver en qué ámbito va discurriendo la economía y, muy especialmente, una vez que superemos esta crisis sanitaria que estamos padeciendo, y a partir de ahí buscaremos e implementaremos las medidas que correspondan también, como no, para este sector tan importante en Castilla y León como es el sector del vino.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. La Junta recomienda no abrir los supermercados ni el jueves ni el domingo, pero el Gobierno les ha dicho que no es su competencia. ¿Cree que debería prohibirse abrir? Más allá de las ayudas que ya se incluyen en las últimas medidas del diálogo social, ¿están trabajando ya en un plan específico para las industrias agroalimentarias? Si es así, ¿puede concretarlo?
Bueno, mire, en relación a la primera de las cuestiones, la apertura jueves y domingo, en primer lugar, esto es una competencia, como señala usted en su pregunta, una competencia del Estado, y por tanto lo que vamos a hacer es acatarla. Ahora, acatar no significa que yo la comparta. No la puedo compartir por un hecho evidente. Estamos hablando precisamente de una apertura respecto a un sector que tiene decretada esa posible apertura en relación a zonas de gran afluencia turística. Y el decreto por el cual se establece el estado de alarma dice que nos quedemos en casa. Por tanto, mal se aviene lo uno con lo otro. Sorber y soplar al mismo tiempo no se puede. ¿Yo qué le recomiendo a la población? Lo que dice nuestra consejera como autoridad sanitaria, que es que permanezcan en sus casas. Tienen, por supuesto, comercio de proximidad si tienen que hacer alguna compra alimentaria, elemental, durante estos días, y lo pueden ejercer porque esos establecimientos están abiertos. Los grandes establecimientos podrán estar abiertos, pero, repito, se aviene muy mal con el hecho de lo que pretendemos entre todos, que es que nos debemos de quedar en casa.
Rosa Fernández, de Salamanca, 24 horas. Los ganaderos reclaman desde hace semanas el almacenamiento privado ante la paralización de las ventas. ¿Pondrá en marcha esta medida la consejería? Y, de ser así, ¿por qué sector comenzará? ¿Ovino, vacuno o porcino?
Bueno, nosotros hemos solicitado, como bien saben, el almacenamiento privado para un sector tan propio y tan característico como es el ovino y porcino, en los ámbitos que tienen que ver con los lechazos, cabrito y cochinillos. Vamos a ver si hay otros sectores que pueden ser vulnerables y podemos necesitar pedir las declaraciones correspondientes de almacenamiento privado, pero hemos empezado por los sectores que en este momento son sectores críticos, porque son sectores que, además de no estar teniendo salida, como les acabo de comentar anteriormente, son sectores de productos perecederos. Gracias.
Maite Rabanillo, Diario de León. ¿Cree que el sector primario saldrá más fortalecido de esta crisis y que se impulsará el comercio de cercanía?
Mire, yo en este ámbito lo primero que quiero señalar es que lo que deseamos es salir de la crisis. Cuando salgamos de la crisis vamos a estar ante una nueva sociedad con un nuevo modelo económico, con un nuevo modelo de relaciones comerciales, y sin lugar a dudas va a haber un reconocimiento y un apoyo unánime del conjunto de la ciudadanía a la labor que vienen realizando nuestros agricultores, ganaderos, industria y distribución, porque en este momento se está poniendo de manifiesto la importante labor que vienen realizando los mismos. Por tanto, a partir de ahí, yo creo que en ese nuevo marco tendremos que trabajar todos y ese comercio de proximidad será un comercio de proximidad, sin lugar a dudas. Lo acabo de decir hace un momento, hoy en día nuestra industria agroalimentaria que está vendiendo online está trabajando con muchísimos productos de proximidad precisamente por eso, porque no necesitan de un transporte que vengan desde lugares muy lejanos. Por tanto, yo creo que estamos en condiciones de afirmar que tenemos que querer más a nuestros productos porque de esa manera nos estamos queriendo más y mejor a nosotros mismos.
Nacho Falces, de Agronews. Asaja advertía de la situación de la patata, que va tradicionalmente a la hostelería y que está fuera de los circuitos de lavado. ¿Se está estudiando alguna medida? Las quejas por la falta de ventas a la hostelería se están extendiendo. Primero fueron lechazos, cochinillos, cabrito, pero ahora se demandan ayudas desde el vacuno, ibérico, etcétera. ¿Qué medidas proponen?
Bien, en relación a la patata, estamos hablando, como bien saben ustedes, de un producto de primera necesidad. Que sepamos que estamos junto con el trigo, junto con el arroz y la patata de los tres recursos alimenticios más importantes que hay a escala mundial. En ese sentido, yo puedo decir que el sector de la patata hoy por hoy goza de total normalidad en nuestra comunidad autónoma. Ojalá tengamos un año de patata en cuanto a rendimientos y en cuanto al precio de la patata similar al que estamos teniendo en el año, al que hemos tenido precisamente en el año pasado, que ha sido un buen año para el sector de la patata y, por tanto, a seguir trabajando. En relación al resto de sectores, como le decía anteriormente, iremos definiendo aquellos sectores que son más vulnerables y cuáles son sus necesidades a lo largo del tiempo y según vaya produciéndose a lo largo de estas semanas. Estamos implementando medidas en aquellos sectores que en este momento están sufriendo en demasía esta situación y además en productos que son totalmente perecederos.
Aunque ya se ha referido a ello en su intervención, Irene Gómez, de La Opinión de Zamora, le pide que detalle qué soluciones dan a los tostones y lechazos preparados para el consumo y sin salida en el mercado.
Bueno, lo acabo de señalar anteriormente y así lo he anunciado. Si en el conjunto de medidas que estamos implementando para el lechazo y el cabrito se ha conseguido que por parte del Ministerio se establezca un conjunto de líneas de ayudas al mismo, por parte de nosotros, de la Junta de Castilla y León, estudiaremos qué medidas podemos implementar desde el punto de vista de la ayuda a la comercialización de un producto, como les digo, tan emblemático como es el tostón y el cochinillo.
Carolina Tabanera, Cadena COPE. ¿Cómo impulsará su consejería la plataforma online para potenciar la venta de los productos Tierra de Sabor?
Bueno, lo estamos haciendo. Ya le acabo de comentar que hoy precisamente ha salido una carta para los 1.000 productores acogidos a Tierra de Sabor para que puedan meter dentro de la plataforma, puedan adherirse en esa plataforma cualquiera de los 6.000 productos con los cuales cuenta hoy Tierra de Sabor. Hay 300 en este momento. Es un ámbito en el cual no vamos a dejar ya de trabajar precisamente porque se nos antoja un vehículo muy adecuado para la venta de nuestros productos, de productos que son de aquí, de Castilla y León, origen, calidad y que están acogidos bajo, como les decía, el paraguas de Tierra de Sabor. Por tanto, vamos a trabajar de manera profusa en este ámbito.
Rafael Daniel, del Economista. El Ministerio ha aprobado ayudas para el sector del ovino, pero las OPAs dicen que la mayor parte va para los intermediarios. ¿Cree que se debe priorizar a los ganaderos?
Mire, yo por supuesto que creo que se debe priorizar a los ganaderos y entiendo que el conjunto de las ayudas son fundamentalmente precisamente para nuestros ganaderos. Estamos en el periodo de alegaciones y en ese sentido emitiremos las correspondientes alegaciones al decreto del Ministerio en las próximas horas.
Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Desde la Administración Regional se ha contactado con los representantes de los agricultores para preguntar si se pueden sumar al trabajo de desinfección de los pueblos, al menos en Burgos, pero no se ha concretado. ¿Se mantiene esa opción? ¿Se compensará a los agricultores por los gastos? Por otro lado, se ha escuchado a los ganaderos quejas hacia ciertos intermediarios porque intentan bajar los precios en origen. ¿La Junta está monitorizando el mercado para evitar estas situaciones y para garantizar que la producción no se frene?
Bien, en relación a la primera de las cuestiones que me plantea usted, significarle algo que me parece fundamental. Si hay alguien que mira por su pueblo es el agricultor y el ganadero, porque al fin y a la postre ellos ejercen la principal actividad que se produce en nuestro mundo rural. Se ha articulado porque de manera voluntaria ellos han querido, se ha articulado un conjunto de acciones en virtud de las cuales nuestros agricultores y nuestros ganaderos están cooperando con nuestros alcaldes, con nuestros concejales, en colaboración todo ello con diputaciones provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias, de una acción que es una de las muchas acciones solidarias que se están produciendo en nuestro país y que está poniendo de relieve lo mejor de todos y cada uno de nosotros en este sentido de nuestros agricultores, en el sentido de proceder a desinfectar en nuestras calles los puntos críticos de nuestros pueblos, y en ese sentido no podemos sino agradecérselo y decirles muchísimas gracias por su colaboración, por ese trabajo que están, sin lugar a dudas, llevando a cabo de manera altruista. Están mirando una vez más por todos y cada uno de sus pueblos. Y en cuanto a lo de la monitorización, es algo que hacemos de manera permanente, ver cómo están produciéndose los flujos de los distintos mercados y en los cuales vamos a seguir trabajando.
Seguimos ahora.
Me estoy dando cuenta porque lo tengo anotado. Me preguntaba uno de los periodistas, creo que era Felipe Ramos, en una de sus preguntas en relación a la industria agroalimentaria, si vamos a implementar un plan específico, y no le contesté, y ha sido por olvido, no porque no tengamos datos al respecto, y sí que quiero significarles algo importante. Miren, nosotros en este momento hemos implementado ayudas propias específicas en el conjunto del diálogo social fruto del COVID-19. El día después, que ojalá que sea más pronto que tarde, tenemos que replantear de nuevo la situación económica, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de este país y, por supuesto, también de nuestro sector. Y, sin lugar a dudas, uno de los ámbitos importantes en los cuales procederemos a actuar es precisamente en el de la colaboración, cooperación con nuestra industria agroalimentaria. Estamos hablando de un sector fundamental en Castilla y León y, por tanto, ese día después nos marcará la pauta de cómo haya de ser las nuevas relaciones, el nuevo plan en la industria agroalimentaria. Gracias.
Continuamos ahora con la consejera de Sanidad, Eduardo Cantalapiedra, del Diario de Ávila. ¿Puede ofrecernos datos provincializados de la distribución de los 62.780 test rápidos, 45 ventiladores y más de 200.000 mascarillas recibidos este lunes del Ministerio?
Bueno, Ávila recibirá 4.368 test, que, como les decía ayer, irán destinados un 25% a sanitarios del hospital y el 75% a profesionales de atención primaria, sociosanitarios y residentes en residencias. Ventiladores, se han enviado a los hospitales una petición de necesidad de ellos y los iremos repartiendo dependiendo de las peticiones y de las necesidades que tenga cada uno de los hospitales. Y lo mismo para el resto de material. Todas las mascarillas se distribuyen inmediatamente cuando llegan aquí, se van distribuyendo según necesidad. Es decir, la solidaridad y la equidad depende mucho de la necesidad. Por lo tanto, según las peticiones que nos vayan dando, lo vamos mandando.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. ¿Qué repercusión tienen autos judiciales como el de lo social de Segovia rechazando los recursos de la consejería y pidiendo que se dote de material de protección a los sanitarios? ¿Temen que se emprendan otras acciones judiciales como exigencia de responsabilidades?
Bueno, vamos a ver. Lo que yo sí puedo garantizar es que desde el momento uno esta consejería, el equipo directivo y todos los profesionales de nuestro sistema sanitario hemos estado todos trabajando de una manera, yo diría que muy, muy importante, mañana, tarde y noche desde el primer momento que esto se produjo. Lo que sí es verdad es que la Junta está acatando los autos que piden dotar de material porque lo estamos haciendo, es decir, se está haciendo desde el inicio, incluso mucho antes de que la alarma saltara, pero evidentemente nosotros por mucha presión judicial que se nos haga o muchos autos, lo cierto es que cuando hay una rotura de estocaje a nivel mundial y tenemos que pelear en diferentes puntos del mundo para conseguir todo el material, pues esto hace que nos haya complicado mucho la situación. Pero lo que está claro es que se ha trabajado y lo que está claro es que a nivel nacional hay muchas personas que reconocen que Castilla y León ha ido rápida, que Castilla y León ha sido muy intensa a la hora de comprar material. Entonces, bueno, pues nos gustaría que esto no sucediera porque evidentemente no nos parece que traduzca una situación real, pero desde luego lo que nosotros podemos garantizar alto y claro es que hemos hecho todo el esfuerzo posible para garantizar la protección de nuestros profesionales y la protección de nuestra población.
Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos, pedía también el dato provincializado de la distribución de material y, además, ¿cuándo se estima que se podrá extender las pruebas rápidas a la población en general?
Bueno, vamos a ver, Burgos va a recibir 9.360 test. Los ventiladores, lo mismo que he dicho en el caso anterior, va a depender de la petición de los hospitales, si los precisan o no y si los necesitan se les irá mandando. Y en cuanto a las pruebas rápidas, vuelvo a comentar lo que he comentado antes. Las pruebas rápidas no se van a extender a la población general. Las pruebas rápidas son pruebas que son complementarias a los test de detección molecular. Estas pruebas rápidas se van a hacer sobre todo en los profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, personas que están dentro de las residencias, y se van a hacer también en aquellos casos que los médicos de familia, los médicos de atención primaria determinen para su propia población, en las que consideren que pueden estar expuestos, que tienen algunos síntomas y pueden estar expuestos o haber estado expuestos a la enfermedad. Estos test no sirven para las personas asintomáticas, no sirven los test, ningún test sirve para las personas asintomáticas. Los dos test fundamentales son tres, pero se agrupan en dos categorías. Uno es los test de detección molecular, que son aquellos que mayor nivel de sensibilidad y especificidad tienen y son los que utilizamos para confirmación diagnóstica. Y luego tenemos los test de anticuerpos que nos pueden servir para detectar aquellos a los que ya no hace falta que les haga porque ya tienen la inmunidad, ya sabemos que ha pasado la enfermedad o que está con ella, y esos test nos lo dan. Y los que nos dice que son negativos son los que hagamos la PCR. Eso es una cosa, y otra cosa es el estudio poblacional que quiere hacer el Ministerio de Sanidad a 60.000 personas mediante un muestreo para valorar el nivel de inmunidad que tiene la población española en relación a este tema. Pero no son test masivos que vayamos a hacer a toda la población porque no detectan en una persona asintomática. Sí, la PCR puede detectar a alguien que haya tenido la enfermedad y en este momento esté asintomática. Por eso hay que seleccionar los grupos poblacionales en los que se tiene que hacer las pruebas.
Sergio García, de Soria Noticias, insiste en su pregunta de ayer sobre la web de datos abiertos que ha añadido los datos COVID de los profesionales sanitarios, con dos dudas: si es personal de atención primaria y de hospital o solo de hospital, y el total de sanitarios trabajando, no en catálogo, antes de la pandemia en cada provincia para poder calcular el porcentaje de sanitarios infectados. Y, por otro lado, añade otra pregunta, que es: ¿cuántos contratos COVID-19 ha realizado la Junta en cada provincia y cuántos liberados sindicales, y qué porcentaje significan que han dejado su condición para atender a la llamada?
Bueno, como bien dice, los datos de COVID están colgados en el portal de la Junta de Castilla y León. Incluye a todos los sanitarios de hospital y de atención primaria y de emergencias sanitarias. Los profesionales por provincias son Ávila, 2.721, Burgos, 6.316, León, 7.974, Palencia, 2.793, Salamanca, 6.268, Segovia, 2.484, Soria, 1.969, Valladolid, 9.917, Zamora 2.909. El total de trabajadores son 43.351. Por lo que respecta a los contratos realizados, les puedo adelantar que, sin datos aún cerrados, llevamos en torno a 2.835 contratos en todas las categorías profesionales, y si estos profesionales se ponen enfermos, se les hará el aislamiento y las pruebas que se hacen a todas las personas contratadas dentro del sistema, sea su procedencia cualquiera que sea su procedencia. En cuanto a los liberados, Se han incorporado 159 personas de liberados sindicales, que suponen lo que supone 56, bueno, es un 38% del total, las personas que se han incorporado. Les quiero agradecer mucho la incorporación a todos estos profesionales, y máxime si mantienen esa incorporación después de la publicación la publicación de una norma por parte del Ministerio, por la cual aquellos profesionales que quieran volverse a reincorporar a sus tareas sindicales puedan hacerlo, si quieren hacerlo, pero en principio donde les agradecemos mucho su labor es en este momento como asistenciales, pero evidentemente ellos tomarán la decisión.
Unimos las
preguntas. Lo he dicho más, sí. Liberados, o sea, el 56, no, lo he dicho mal, se han incorporado 159 liberados, lo que supone el 56,38% del total, es decir, más de la mitad de los liberados sindicales se incorporaron a tareas asistenciales.
Sonia Díaz, de Europa Press, y Luis Falcón, de Noticias Castilla y León, hacían prácticamente la misma pregunta, que es si existen instrucciones desde el Ministerio para que se contabilicen solo los fallecidos con confirmación de estar infectados por COVID-19. Y de ser así, ¿no cree que con estos datos se podría estar falseando la realidad sobre la dimensión de la pandemia? ¿Dejará de ofrecer la Junta los datos de Medora y los fallecidos en residencias con síntomas compatibles?
Bueno, pues recogen una de nuestras máximas inquietudes que transmitimos ayer al Ministerio de Sanidad, y es la necesidad de tener un sistema de información lo más compacto, lo más fiable, lo más riguroso y que más se acerque a la realidad en incidencia, en prevalencia, en fallecimientos, porque nos parece que esto es lo único que nos puede dar herramientas para hacer una correcta planificación. Ayer lo pedimos. Nosotros evidentemente creemos que tenemos que dar una foto lo más real. Evidentemente la foto de los hospitales es buena, evidentemente la foto de los datos confirmados es buena, pero evidentemente nos interesa saber lo que pasa a nivel comunitario, y nos interesa saber los fallecidos no solamente en hospitales, sino en residencias y también en su domicilio. Por eso estamos trabajando con el Instituto de Medicina Legal y Forense para, a través de los certificados, seamos capaces de poder identificar aquellas personas que han muerto por COVID-19. Entonces, para nosotros es muy importante el unificar registros, el homogeneizar, y además que lo hagamos todos en España, todos lo hagamos de la misma manera. Por lo tanto, la pregunta si vamos a suspender la información de Medora, no lo vamos a hacer.
Alessandra Cermeño, de Radio Nacional de España. ¿Temen que COVIDCAR de Río Ortega incremente los positivos en Valladolid? Y por otra parte, Zamora presenta datos excelentes. Dentro de la tragedia, ¿el bajo número de positivos es porque sigue habiendo problemas con los test? ¿La baja mortalidad obedece a algo?
Bueno, la baja mortalidad no obedece a nada. O sea, la baja mortalidad es que es baja mortalidad. Aquí hay dos cosas que quiero decir. La primera es que no temo que esto suceda, deseo que suceda. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente los casos van a incrementar porque nos vamos a acercar a la realidad. Probablemente gran parte de esa realidad tenga que ver con síntomas leves. Es que va a ser así. Pero evidentemente, a medida que nosotros vayamos haciendo más test, vamos a conseguir conocer más la realidad, y probablemente esos datos que van a ir aumentando vayan convergiendo con los datos que tenemos de Medora, que son los datos de declaración obligatoria. Por lo tanto, no solamente lo temo, sino que deseo que esto suceda, porque nos va a permitir hacer una mejor foto. El COVID, evidentemente vamos a tener muchas más datos. O sea, hasta ahora hemos hecho 700, 800 y vamos a intentar poder hacer 2.000, 2.500 diarias. El hecho de que nosotros vayamos haciendo más test, lo vamos a hacer en toda la comunidad, y puede que algunos de los test de Zamora se den los resultados de Valladolid, se incorporan a Zamora, pero que probablemente vayamos incrementando los datos gracias al trabajo que se hace en diferentes hospitales, en Salamanca, en Burgos. Ahora todos están pudiendo hacer los test. Hay problemas con los kits de extracción para poder hacer estos test, pero evidentemente lo seguiremos haciendo. Lo que sí que vamos a poder tener es ondas en la información, es decir, de repente parece que sube, luego baja, pero tendremos ondas de información, porque va a depender de la velocidad y del ritmo que tengamos, y cuando consigamos la estabilidad, pues tendremos también la estabilidad en los datos. En cuanto a la baja mortalidad, hay algo que yo quiero significar. Vamos a ver, en Castilla y León tenemos una incidencia acumulada de datos baja, baja, excepto en tres provincias, en las cuales hubo una influencia de nuestros vecinos muy importante, pues que se dio y se dio. Es decir, que como es en el caso de Soria, como es en el caso de Segovia y como es en el caso de Salamanca. Es decir, la movilidad de las personas, esto lo hemos dicho muchas veces, el cerrar colegios y universidades sin haber establecido la cuarentena social, pues en algunos sitios lo sometió a mayor riesgo, y aquellas personas que están en esas dos provincias pues estuvieron sometidas a más incidencia, pero la incidencia acumulada a nivel de Castilla y León es baja, menos en estas tres provincias, pero también he de decir que la incidencia que se va produciendo diaria ha disminuido de manera drástica, incluidas estas tres provincias. Y Zamora es la provincia que más baja incidencia acumulada tiene y que más bajos fallecimientos tiene. Pero le acompañan Palencia, le acompañan afortunadamente muchas más provincias. Es decir, el resto, menos las tres que he dicho, el resto están situadas en una incidencia baja.
Pablo Lago, de El Mundo de Castilla y León, realiza una pregunta que ya había hecho antes porque entiende que ya habrá dado instrucciones al Gobierno. Es la siguiente. El presidente de la Junta pidió el domingo a Pedro Sánchez que expertos de las comunidades autónomas participasen en la toma de decisiones del desescalado del confinamiento. Esos expertos de Castilla y León, ¿qué criterios proponen para ir reduciendo el confinamiento en la comunidad? ¿Puede explicar esas propuestas que pretenden trasladar al Gobierno central para el desescalado? ¿Son iguales para todas las provincias o las más afectadas y cercanas a Madrid deben seguir un proceso más lento?
Bien, en principio, señor Lago, usted es más rápido que nosotros. Quiero decir que ayer el Ministerio nos pidió el nombre de la persona y nosotros hemos propuesto hoy por la mañana el nombre de la persona. ¿Por qué? Que es el señor Francisco Igea. ¿Por qué nos interesa? Bueno, querían un perfil técnico y un perfil político. Entonces, este grupo que está constituido por diferentes profesionales y además de diferente ámbito van a establecer la desescalada, pero todavía no han establecido los criterios. Lo que nosotros hemos debatido entre nosotros y lo que a nosotros nos parece es que nos gustaría que poder tener los test y poderlos extender a toda la población. Nos gustaría tener la APP funcionante y la geolocalización inmediata en los contactos de riesgo para pruebas y confinamientos selectivos. Nos gustaría, primero, que las personas que salgan de la zona sean inmunizados, personas inmunizadas menores de 50 años y en zonas sin contagios en los últimos 14 días. Es decir, que mantener la restricción de movimientos. Nosotros siempre hemos mantenido la postura en todo el Gobierno de muchísima prudencia de contención. Fuimos quizá, yo creo que los primeros en pedir las medidas de cuarentena social, de intentar disminuir la movilidad de las personas, y ahora la salida nos parece que tiene que ser así. Es decir, tenemos que ir lentos y seguros. ¿Por qué? Porque si tenemos un nuevo repunte y tenemos nuevos casos, esto realmente puede ser terrible para nuestras tasas de letalidad, mortalidad, para el propio sistema sanitario. Por lo tanto, queremos que haya mucha cabeza, mucha prudencia, que hay que hacer el desescalado, pero que hay que hacerlo también equilibrando el sector económico y social, pero también la salud y el sistema sanitario.
Álvaro Hernández, Cadena SER. ¿Cuánto personal nuevo se ha contratado a día de hoy para reforzar la plantilla de SACIL? ¿Puede detallar el volumen de contrataciones por actividad, es decir, médicos, enfermeros, celadores, etcétera? ¿En qué situación laboral quedan las nuevas contrataciones en el caso en que se necesite aislamiento por el coronavirus?
Bueno, se han contratado 2.835 personas en todas las categorías y en todas las provincias que lo han necesitado y según, además, la necesidad marcada por cada una de las provincias. Se han contratado 191 médicos, 1.172 enfermeras, 40 estudiantes de enfermería y medicina, 996 auxiliares de enfermería, TCAES, 2.907 celadores, 78 técnicos y 91 profesional de otros perfiles. Estos personas que se incorporan a trabajar con nosotros son trabajadores nuestros y, por lo tanto, se les considera exactamente igual. Es decir, que los criterios que haya para aislamiento y para pruebas, y ojalá no lo necesite ninguno de ellos, pues son las mismas que para el resto de los profesionales.
Roberto Mallado, Onda Cero. Con la evolución que se está registrando, ¿creen que es razonable que se mantenga la celebración de fiestas patronales en muchas localidades para finales de junio, el caso de San Juan o San Pedro?
Pues, Roberto, esto es difícil de decir porque todavía no sabemos la evolución, pero nadie esperaba en febrero que no estar en estos días celebrando la Semana Santa. Probablemente, pues a lo mejor sí, hay que restringirlo, pero es todavía pronto para saber lo que va a suceder en junio. Los datos son un poquito alentadores, pero eso no quita que tengamos que seguir siendo muy, muy, muy prudentes.
Arturo Posada, del Norte de Castilla, pregunta por algo que ya ha respondido, pero se la formulamos por si quiere ampliar algo. ¿Qué conclusiones sacaron tras el Consejo Interterritorial de ayer? ¿Y con qué medidas cree la Junta que debería afrontarse la desescalada en las próximas semanas?
Bueno, yo creo que lo he contestado. La desescalada es importante, igual que fue la escalada. La tuvimos que hacer con planes de contingencia y tuvimos que valorar muchos aspectos y tuvimos que adelantarnos a muchos temas, y la desescalada es importante. El Gobierno conoce y sabe las propuestas que va a defender, pero tendremos que ver finalmente qué decisiones toma este grupo y al final qué decisiones toman el Gobierno y los ministerios.
Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. ¿Cuántos test ha comprado la Junta y cuál será la distribución por provincias? ¿Y cuántos tiene previsto comprar en las próximas semanas?
Bueno, tenemos previsto comprar todo lo que podamos. Lo que hemos comprado hasta ahora han sido 12.700 PCRs. Algunas han llegado y otras van a llegar en breve. Esto, evidentemente, al ritmo que vamos, en 5 días se nos acaba. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir comprando. Y además, hemos comprado 97.000 test de anticuerpos, que son, recuerdo, complementarios a las PCRs y disminuye la necesidad de hacer PCRs.
Javier Calvo, León Noticias. Una enfermera de León ha dicho textualmente este lunes: no tenemos equipos de buena calidad. Las batas, el día que te dan una, la tenemos que reutilizar todo el turno y eso es una guarrada, son palabras textuales. Y el día que no te la dan, nos dan una que parece una bolsa de basura sin puños ni nada. Y si te quejas, nos riñen. ¿Qué le podría decir a esta enfermera?
Bueno, estos son, yo creo que, declaraciones puntuales. Siento si esto le ha pasado, pero no es lo mismo que me está llegando por otras vías de profesionales que nos mandan, diciendo que están bien protegidos, que sus materiales son los más adecuados. Decirles que, como todos los hospitales, el Hospital de León no ha sido menos. Hemos atravesado momentos iniciales de muchísima dificultad y, evidentemente, pues León, igual que otros hospitales, lo ha podido sufrir, pero ahora mismo tenemos material homologado y material de alta calidad. Es decir, yo quiero tranquilizar a esta enfermera y a todas las enfermeras y a todos los profesionales que ahora mismo los materiales que tenemos protegen. Y así nos lo están haciendo llegar muchos profesionales.
Unimos la pregunta de Laura Cornejo, del diario.es, y Adrián del Cura, de Soria Televisión, porque también se refieren al mismo tema. El jefe de servicio y reanimación de Soria, Justo Aldea Martínez, emitió ayer un comunicado indicando que la verdadera voz de alarma la pusieron los profesionales sanitarios y no los cargos políticos de las distintas administraciones, como vienen alardeando en los medios de comunicación. Las camas de un centro hospitalario, y mucho menos las de cuidados intensivos, no las pone en funcionamiento ni el presidente de la Junta de Castilla y León ni el alcalde de Soria, tal y como han sugerido, sino los profesionales sanitarios. Y también que los políticos deberían, al menos en situaciones críticas como esta, evitar la sobreexposición mediática. Igualmente que las declaraciones de los políticos solo desmotivan a los profesionales y crean alarma entre la población. ¿Está de acuerdo con esto?
No puedo decir otra cosa que estoy total y absolutamente de acuerdo con sus percepciones. Yo esto lo he repetido muchas veces. Yo creo que es el momento de los técnicos, es el momento de tomar decisiones organizativas y de planificación, de escuchar a los profesionales y de trabajar para que ellos trabajen en las mejores condiciones posibles. No es el momento ahora mismo de la política y más de esa política. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es remar todos en la misma, en el En, pues en el mismo sentido e intentar acabar con esta lacra. Yo, desde luego, le agradezco enormemente la carta al jefe de servicio de anestesia del hospital, y evidentemente nosotros tenemos muy claro, yo estuve hablando con ellos el domingo y tuve muy claro las necesidades que tenía, compartí con ellos la angustia que tenían y, desde luego, hemos puesto en marcha todas las medidas que podemos para reforzar Soria. Y la alarma la dieron ellos y tienen toda la razón. La situación fue a través de los registros, a través de los sistemas de información y también a través de lo que nos iban transmitiendo los profesionales. Y estoy tan de acuerdo con ello que la persona que coordina todas las UCIs de Castilla y León es un profesional, es alguien que conoce muy bien las UCIs, que habla todos los días y varias veces al día con las unidades e intenta responder a las necesidades que ellos tienen. Y tanto es así que a nosotros nos pidieron en Soria que necesitaban descargar un poco la UCI y que les vendría muy bien hacer un traslado, y esta mañana mismo he estado hablando con la consejera de Sanidad de La Rioja y íbamos a trasladar a algún paciente de Soria a Logroño. Y entonces a mí me parece que esto es lo que toca. Lo que toca ahora es trabajar y trabajar todos en el mismo sentido y unir todas nuestras fuerzas, no poner antagonismos. Ahora es el momento de la lucha todos juntos. Y desde luego aquí quiero decir que esto ha sido puntual porque la oposición, y yo estoy hablando todos los días con la portavoz de Sanidad del PSOE, y la actitud desde luego es esa, la de colaboración.
Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, pregunta por los test a los asintomáticos, si van a ser de rápidos o PCR u otros y cuándo. Yo creo que ha contestado que no eran eficaces, pero eso
porque
es,
yo creo que esto son preguntas que yo creo que a veces la desinformación hace que nos generan expectativas que no pueden ser. Los test no existen para los asintomáticos. Los test son para las personas que, si son ahora sintomáticos, desde luego han sido sintomáticos, han tenido la enfermedad, y lo que tenemos que valorar es si tienen inmunidad frente a la enfermedad. Y los que están ahora mismo enfermos son los que tenemos que hacer los test. Entonces, y son importantes hacerlo en este momento, es muy importante hacerlo en las personas que están en residencias, en las personas que están en los hospitales, en los profesionales sanitarios, sociosanitarios y aquellos que lo precisen porque han estado muy expuestos o porque han tenido síntomas, y en aquellas personas que, siendo sintomáticas y leves, decidan sus médicos de familia que hay que hacer esa prueba para saber si tienen o no inmunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo único que es aplicar el protocolo del Ministerio, el protocolo que nosotros estamos aplicando, es lo que tenemos que ir haciendo. No existen los test masivos, no existen los test para los asintomáticos. Eso no quiere decir que podamos hacer todos los test que podamos para aquellas personas que están definidas como que hay que hacer los test.
Visitación Andrés, de la agencia ICAL, sobre el plan de desescalada y el debate sobre el aislamiento de los positivos, plantea en qué posición se sitúa la Junta y cómo creen que se debe conocer el mapa real de los afectados.
Bueno, en cuanto al mapa real de los afectados, tenemos un mapa que se va aproximando cada día más a la realidad, que es el mapa que tenemos por zonas básicas de salud publicados en el portal. En cuanto al plan de desescalada, de momento conocemos las pinceladas que nosotros tenemos para la comunidad, pero no sabemos cómo va a ser el plan de desescalada general. Nada más que lo sepamos, acabamos de comunicar el nombre esta mañana. Yo me imagino que será un grupo que empezará a trabajar muy pronto, y pronto sabremos cuáles son las diferentes etapas que se tienen que hacer, cómo se va a hacer, a quién se va a hacer, en qué momento.
María Coco, segoviaudaz.es. Pese a la tendencia a la baja en todo el país y la comunidad, los contagios en Segovia siguen alertando. El mayor número de residentes fallecidos está aquí, 226 entre positivos y con síntomas, siendo una de las provincias con menos población. Además, los probables fallecidos en el hospital, a los que ni siquiera les llegó el resultado del test y por tanto no computan como COVID-19, son muchísimos. Ayer Segovia registró 104 nuevos contagiados, 50 más que la segunda provincia de Castilla y León en este dato, y teniendo en cuenta, y disculpen que insista, nuestra población. un único hospital para toda la provincia y el hospital de campaña vacío aún, habiendo pedido ayuda urgente hace una semana, y camas a establecimientos de venta de muebles que no han vuelto a recibir noticias. Los médicos y sanitarios alzan la voz en redes, piden ayuda, lamentan que Segovia sea, textual, la gran olvidada de esta crisis. Sindicatos y colegio de médicos piden medidas extraordinarias. Ante esta situación, ¿estudia la Junta alguna actuación de emergencia en Segovia?
Bueno, la Junta está en actuación de emergencia con Segovia desde el primer momento y desde luego no comparto que sea la gran olvidada de la crisis. Sí que comparto que es probablemente la más golpeada por la crisis y por la pandemia. Esto sí que ha sido así y bueno, lo que está claro es que han tenido una situación muy compleja. A diferencia de otras ciudades, no había hospitales privados, ni había muchas alternativas para hacer otras cosas diferentes. Desde el hospital lo que nos pidieron fue ampliar el hospital para concentrar sus recursos. Lo que se ha hecho es irles mandando todo lo que nos han ido pidiendo, 2 aparatos de rayo portátiles, la medicación suficiente para los 264 pautados con hidroxicloroquina, caletra y tocilizumab, el personal sanitario, 15 médicos, 30 DUEs, 30 TKEs y 30 celadores, 50 bombonas con 50 litros de oxígeno con sus reguladores para establecer los circuitos de gases donde los necesitara el hospital, tanto dentro o fuera del hospital de campaña. Prefirieron el hospital no extenderse al hospital de campaña de momento porque preferían tenerlo contenido en las instalaciones que habían habilitado en el propio hospital. El gerente está ahora más relajado porque evidentemente esto va disminuyendo, es decir, que sí que es verdad que ha habido muchas urgencias, ha habido ingresos, pero están minorando, se está apoyando con traslados a Valladolid, se está llamando varias veces al día a las UCIs, que ahora mismo son el sitio más complejo de todos los hospitales y también en Segovia, para intentar trasladar a los profesionales. Yo desde aquí quiero lanzar el apoyo total a los profesionales, porque nos consta que están haciendo más de un 200% de esfuerzo, pero lo cierto es que no ha colapsado el hospital y que ahora mismo estamos ya en una situación en la que las cosas se van tranquilizando. Seguimos buscando gente para mandar. Esta mañana mismo le he dado 2 referencias al gerente para seguir contratando profesionales. Segovia no le hemos olvidado en ningún momento. Segovia somos todos. Todos somos Segovia, todos somos Soria, todos somos cada una de las provincias que ahora mismo está sufriendo. Por lo tanto, de verdad que no es la olvidada. Nos gustaría haber tenido muchísimos más recursos, haber podido ponerlos, pero evidentemente no les hemos olvidado. De verdad que no les hemos olvidado y desde luego seguimos sin olvidarlos y seguimos mandando recursos todos los días y seguimos estando muy pendientes de la situación que están en todo el hospital de Segovia.
Carolina Tabanera, COPE Castilla y León. ¿Tiene alguna recomendación el Comité de Expertos sobre la posibilidad o no de que se vuelva el próximo trimestre a la actividad en los colegios? ¿Con qué criterios sanitarios deberían hacerse las pruebas EBAU y la vuelta al colegio si se produjese en septiembre?
Bueno, en cuanto a la vuelta el próximo trimestre a los colegios, pues será una decisión que tome el Ministerio y me imagino que de manera concordante con la estrategia de desescalada que se plantee. La vuelta al cole en septiembre, pues tomaremos las decisiones según según sea la situación epidemiológica que estemos teniendo. Estoy hablando desde el punto de vista sanitario y la EBAU cuando se haga, pues se tiene que hacer con todas las medidas de distancia, pues todas las medidas de higiene y de seguridad que son necesarias para la no transmisión. Entonces, cuando eso se produzca, pues iremos viendo si se necesitan dictar instrucciones, se hará.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Tenemos entendido que los test rápidos solo funcionan con personas que llevan varios días contagiados o hayan pasado la enfermedad al detectar anticuerpos, usted lo ha explicado antes. Por lo tanto, ¿van a ser útiles sobre todo para asintomáticos o personas con síntomas leves? ¿Siguen siendo fundamentales, por lo tanto, los PCR con los que hemos tenido o tenemos más problemas en Zamora?
Bueno, vamos a ver, tiene toda la razón. La verdad es que yo creo que he entendido perfectamente la diferencia entre los test. Los test no son útiles para asintomáticos que no hayan tenido nunca síntomas. Pueden ser útiles para la gente que haya tenido síntomas y se les haya pasado. Y desde luego sí son útiles para las personas con síntomas leves de COVID. Es decir, un síntoma leve de COVID puede recordar a cuadros catarrales y puede ser negativo perfectamente porque no hayas creado anticuerpos suficientes. Siguen siendo fundamentales las PCR. La PCR es la prueba, lo que denominamos el patrón oro, es decir, la PCR es la prueba fundamental. ¿Qué es lo que hacen los anticuerpos? Es, si yo ya puedo decir que alguien ya ha pasado la enfermedad o está contagiada, evidentemente necesito menos pruebas PCR, porque si es negativo es cuando tengo que hacer la PCR. Por lo tanto, nos puede ayudar, pero son absolutamente complementarias. No se sustituyen la una a la otra. La PCR sigue siendo básica y la otra es complementaria para intentar saber el grado de inmunidad que tienen esas personas.
María Rosado, de la Agencia EFE, pregunta si ayer les aclararon cómo iban a solucionar lo de las mascarillas para todos y si les plantearon que iban a hacer test a 30.000 familias en toda España para ver el grado de inmunidad nacional. Antes se ha referido a ello. Y en ese caso, ¿cómo se haría y a cuántas afectaría en Castilla y León?
Bueno, vamos a ver. El tema de las mascarillas, yo creo que lo he contestado. La propia Organización Mundial de la Salud vuelve a reiterar que la mascarilla protege del contagio, pero a la persona, lo que tienes es que la persona que tiene síntomas es la que tiene que llevar la mascarilla para que las personas sanas no se contagien. Eso es para lo que sirven las mascarillas. Este otro tipo de mascarillas que comenta el Ministerio, pues veremos si se pueden extender o no, pero lo cierto es que en el tema de mascarillas la recomendación sigue siendo la misma que hizo la Organización Mundial de la Salud, que hizo el Ministerio y que hicimos nosotros. El segundo tema es el estudio epidemiológico. El estudio epidemiológico que va a hacer el Ministerio de Sanidad para conocer la seroprevalencia, es decir, conocer el grado de inmunidad que tiene la población española, se va a hacer a 60.000 personas, se va a hacer por muestreo, eso como las muestras cuando queremos saber opiniones de determinadas cosas, pues esto también se va a hacer así, se va a hacer por muestreo aleatorio, a nosotros nos tocará X personas a las que un grupo de profesionales serán los que hagan las test de manera estandarizada y con un test epidemiológico que pasarán a cada una de las personas a las que se les haga esta prueba. Por lo tanto, nos permitirá conocer el grado de inmunidad. Pero eso es otro tema aparte, es el estudio de la seroprevalencia del coronavirus en España. Y eso es importante conocerlo e irlo conociendo para ver si hemos sido capaces de echar este virus de nuestra vida o si se queda aquí acantonado con nosotros viviendo o qué es lo que está haciendo. Entonces, es muy importante. Vuelvo a recordar que esta enfermedad, muy a pesar de lo que dijimos en un inicio, que esto era una gripe, esto no es una gripe. Esto es una enfermedad distinta, es una enfermedad nueva de la que vamos aprendiendo todos los días y a mayor nivel de información tengamos sobre ella, mejor nos vendrá a la hora de investigar y tratar a los posibles pacientes futuros que podamos tener con este problema.
Cristina Ortiz, El Correo. ¿Cuántos profesionales sanitarios que dieron positivo siguen en cuarentena y cuántos se han reincorporado a sus puestos en Miranda? Del primer lote de test rápidos, ¿cuántos están previstos que se envíen a Miranda y cuándo? ¿Y cuántos positivos nuevos hay?
Vamos a ver, tenemos 145, buenos días Cristina, tenemos 145 positivos en Miranda, dos más que ayer, es decir, ya la tasa de crecimiento está siendo muy baja. Y esto es muy bueno. Y se han incorporado cuatro enfermeras, una TCAE, un fisioterapeuta y un técnico.
Fernando Orte, El Día de Soria. ¿Por qué a la hora de contabilizar los fallecidos no se dan esos datos sumando los de hospitales y residencias, que sería la cifra más próxima a la realidad?
Pues Fernando, totalmente de acuerdo. Nosotros lo que queremos saber es el número total de fallecidos por COVID y por eso estamos trabajando con el Instituto de Medicina Legal y Forense para intentar conocer la totalidad de fallecidos, sea el lugar que sea donde ha fallecido esa persona. Nos interesa sobremanera conocer ese dato y estamos trabajando en ese sentido.
Isabel Jimeno, ABC. Respecto al listado de infraestructuras pedido por el Gobierno para aislar asintomáticos, si lo tienen ya planteado, ¿qué tipo de instalaciones serían y con cuántas plazas posibles y en qué han basado su estimación para esa cifra, si ya lo tienen.
Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que estamos trabajando, ya llevábamos tiempo trabajando, no porque nos lo pidiera el Ministerio, sino porque nos parecía que podía ser lógico que aquellas personas que han tenido la enfermedad, están asintomáticas, pero siguen siendo PCR positivas, no han negativizado su PCR, pues las tengamos que mantener en aislamiento. El aislamiento ideal es el autoaislamiento, en domicilio, si lo puedes hacer en domicilio. Pero hay determinados sectores de población que no lo pueden hacer en su domicilio, que o porque estén en residencias o porque sus viviendas no estén acondicionadas para poder garantizar el aislamiento. Por eso se está valorando ese tipo de alternativas. Estamos valorando residencias juveniles, estamos valorando, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Salamanca, un recinto magnífico que es el del Alzheimer, pues es otro de los que estamos valorando. Es decir, hay varios recintos que estamos, y desde luego no valoramos polideportivos, ¿eh? O sea, lo que estamos valorando es sitios que estén bien, que sean dignos, donde algunas personas puedan estar convalecientes o siendo atendidas por los los equipos COVID en dichos espacios. Y ese listado lo tenemos ya, lo tenemos ya preparado y lo vamos a mandar en breve al Ministerio de Sanidad. Pero vamos, lo teníamos ya porque siempre habíamos pensado que esto íbamos a necesitarlo. O sea, habíamos visto la necesidad porque, bueno, de momento en aquellos hospitales donde eso sucede y tienen alternativas y pueden quedarse en esas alternativas, estábamos utilizando las alternativas del plan de contingencias, pero a lo mejor en un momento, cuando regresa la normalidad, necesitamos esas alternativas en otros sitios que no sean los hospitales.
Carlos de Miguel, Ávila Red. El BOCIL publica hoy el nombramiento de un nuevo jefe de servicio de urgencias hospitalarias del complejo de Ávila. ¿A qué se debe el cese del anterior responsable en plena crisis sanitaria? ¿Y a qué obedece el nombramiento de quien fue destituido hace medio año como director médico del complejo?
Yo, cuando leí la pregunta, la verdad es que me sorprendió, porque yo no sabía que existiera la plaza de jefe de servicio. Por lo tanto, no se ha cesado a nadie. El puesto de jefe de servicio es de nueva creación y hasta ahora lo estaba desempeñando un responsable de la unidad. El nombramiento se ha producido después de que la plaza saliera a convocatoria pública. Ha sido elegido por una comisión nombrada a nivel regional que evalúa a todas las personas que se presentan, y la persona que ha sido designada, pues es que tiene una trayectoria de 25 años en el servicio de urgencias.
Martín Díaz, de Tribuna Universitaria. ¿Cómo es posible que la Consejería de Sanidad no se haya planteado proteger más a los pacientes de la Unidad de Trasplantes de Hematología de Salamanca, los más inmunodeprimidos y que aún están libres de COVID? ¿No es una temeridad mantenerlos en el clínico infectado de COVID? ¿No se han planteado trasladarlos de inmediato al nuevo hospital para protegerlos? Los expertos aseguran que dejarlos en el clínico puede ser como una ratonera, como ha ocurrido en las residencias de mayores.
Vamos a ver, el hospital sabe que es una actividad que prácticamente no ha disminuido, ya que están tratando y trasladando a los pacientes con enfermedades hematológicas urgentes, pero también es consciente de que se haga con las mayores medidas de seguridad, y los profesionales que están en estos servicios están trabajando para dar estas medidas de seguridad. Trasladarlos al hospital nuevo es imposible por muchas razones. Primera, no hay habitaciones acondicionadas con presión positiva, fundamental para disminuir el riesgo de infección en estos pacientes. Segunda, no hay UCI, ni dotación tecnológica, ni de recursos humanos en la UCI del nuevo hospital. Estos pacientes con frecuencia precisan de cuidados intensivos y se garantizan más en el hospital actualmente que si se trasladaran al nuevo hospital. Por muchas razones, se han estudiado otras infraestructuras fuera del hospital, pero se ha decidido que la manera más segura era permanecer en la actual ubicación. La planta de hematología está separada por una doble puerta del resto del hospital, dos dobles puertas siempre cerradas con una distancia aproximada de 10 metros, y al fondo de la planta está la unidad de trasplante con 6 camas. Es una zona con un perfecto aislamiento y con habitaciones que están acondicionadas con presión positiva. El personal extrema aún más las medidas de protección y hasta hoy no ha habido ningún contagio dentro de la unidad, y de hecho pacientes ectópicos que estaban fuera de la unidad no se han admitido si tenían clínica respiratoria y además todavía eran COVID, si no eran COVID negativos. Pensamos, junto a su jefa de servicio, que en el momento actual existen más riesgos sacando la unidad a otras zonas que permaneciendo allí, porque se han convertido en un auténtico búnker y yo creo que lo están haciendo muy bien y están protegiendo muy bien a las personas que están allí, y, bueno, iba a decir instaladas, no, que están allí siendo tratadas por el hospital.
Félix Villalba, El Mundo de Soria. El primer positivo por coronavirus en Soria fue el 12 de marzo, dos días antes de que se decretara el estado de alarma. Sin embargo, en los datos de Medora que publica la Junta se recogen tres diagnósticos el 29 de febrero. ¿Cuál es la explicación? ¿La sensación de seguridad que tuvo la población soriana ante la falta de casos pudo contribuir a que ahora haya índices más altos que la media?
No fue la sensación de seguridad, fue la movilidad. No se restringió la movilidad, hubo mucha movilidad y eso trajo a una residencia de ancianos muchos casos y trajo de otras provincias a muchos casos. La medida de aislamiento no estaba puesta, la habíamos reclamado desde hacía tiempo, desde la Junta. Estábamos preocupados desde finales de febrero y principios de marzo y trabajando intensamente porque teníamos miedo de que sucediera lo que sucedió y es que tuviéramos muchísimos casos. Lo que sí que los registros de Medora se recogen siempre, es decir, es una práctica habitual recoger los datos y el hecho de empezar a tener casos pues nos fue un poco la señal de alarma. Sí que es verdad que algunos de estos casos, como he dicho muchas veces, se recogen no solamente por PCR, sino por sospecha clínica. Y el hecho de tener estos datos fue lo que nos hizo ya sospechar y empezar a comprar fuera de España todo el material necesario para poder proteger a nuestros profesionales. La sensación de seguridad probablemente la tuvimos todos, pero lo cierto es que es muy contagiosa. Y si no hay contención, y por eso en las medidas de desescalada nos parece que es importante seguir manteniendo la contención y el movimiento, pues es algo que tenemos que tener claro porque, como he dicho muchas veces, es una infección muy, muy contagiosa.
Vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa. Se las realizaremos indistintamente y tratando de dar prioridad a aquellas que no hayan sido ya respondidas. Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Qué grado de libertad de movimientos podrán tener los ciudadanos que hayan pasado el virus y tengan ese carné de inmunidad?
Si tienen carné de inmunidad y tienen anticuerpos, si son anticuerpos IgG, total. Es decir, se podrán movilizarse, pero cuando se haga para toda la población. Pero en principio, si tenemos inmunidad y es una inmunidad que nos permite decir que hay anticuerpos y que yo he pasado ya la enfermedad, pues lo que pasa es que todavía no sabemos si se puede reinfectar o no una persona. Entonces, creemos que no, pero siempre el principio de prudencia siempre va a ser clave.
Alessandra Cermeño, de Radio Nacional de España. ¿Se confirma que se cierra la segunda planta del Hospital del Bierzo?
No se confirma que se cierra la segunda planta del Hospital del Bierzo. Me sorprende la pregunta, pero no, que yo sepa, y esta mañana no nos dijo nada la gerente, con lo cual, no.
Adrián, del Cura de Soria Televisión. Si una persona no sabe si ha tenido el coronavirus, porque no se ha confirmado mediante un test, ¿de qué le servirá el carné de inmunidad ante el COVID-19? Me gustaría que aclarara un poco más este aspecto.
Me explico fatal. Vamos a ver. El carné de inmunidad y los anticuerpos se hacen a personas que han sido sintomáticas, es decir, alguien que ha tenido la enfermedad y va a tener anticuerpos. Si yo no he tenido la enfermedad, pues no voy a tener anticuerpos y el carné de inmunidad, pues aparecerá que no tengo inmunidad porque no he estado expuesto a la enfermedad.
Jorge Sanz, El Norte de Castilla. El Ayuntamiento de Tordesillas anuncia que la Junta realizará mañana test en sus residencias a internos y trabajadores y a policías locales. ¿Hay un plan ya trazado de realización de test masivos en residencias de Valladolid y con qué criterios? ¿Y ese plan se extiende a policías y guardias civiles?
Sí. Vamos a ver, el plan es el que ha establecido y el que establece el protocolo. Los test para la detección del coronavirus se hacen en las personas enfermas que están hospitalizadas, se hacen en los profesionales sociosanitarios, sanitarios y personal esencial que esté expuesto a personas y esté cerca de personas que pueden tener el coronavirus. Y se hace a aquellas personas que teniendo enfermedades leves, se ha considerado por su médico de familia que es importante saber si esa enfermedad es enfermedad por coronavirus. Por lo tanto, siguiendo el protocolo del Ministerio, nosotros estamos haciendo un plan. En ese plan, evidentemente, nuestra primera prioridad son nuestras personas mayores y, por lo tanto, vamos a hacer test en las residencias sociosanitarias. Es muy prioritario. Vamos a empezar por aquellas en las que tienen casos porque necesitamos saber cuánta gente está expuesta, es decir, y además vamos a hacer las de anticuerpos y las de PCR para confirmar en todas las personas cuál es la situación en las residencias.
María Carro, del Diario de León, en El Bierzo, amplía un poco más su pregunta acerca del Hospital del Bierzo. El número de profesionales sanitarios contagiados en el Hospital del Bierzo sigue aumentando mientras la Junta de Personal denuncia falta de información por parte de la gerencia. La planta 1A sigue cerrada y en la 2D de neumología también hay varios contagios. Y plantea, por tanto, si se va a cerrar también y si preocupa la situación en este hospital.
Hombre, el número de profesionales sanitarios contagiados en el Bierzo sigue aumentando, según dice la Junta de Personal, pero lo cierto es que nosotros tenemos 42 personas en aislamiento de 2.000 trabajadores, es decir, que creemos que está siendo muy, muy vigilado y nos preocupa la situación de todos los hospitales en el Bierzo. A mí me parece que es un hospital que está contenido. Entonces, pero evidentemente toda la situación que puedan tener los profesionales nos preocupa a todos.
Pablo Rodríguez, de Zamora 3.0. ¿Cuál es el tanto por ciento de ocupación del complejo asistencial de Zamora, tanto en planta como en la UCI? ¿Se plantea la posibilidad de abandonar alguna de las plantas ocupadas ahora por enfermos de COVID-19 para que recupere su actividad habitual?
Bueno, sí, se plantea, pero se plantea cuando lo plantee la gerencia del hospital. Es decir, en cuanto a ocupación en las UCIs, tenemos ahora aproximadamente un 60% y en planta un 70%. A medida que esto vaya bajando, las propias gerencias, igual que hicieron la escalada de ir ocupando espacios, van a ir desocupando espacios y van a ir dando respuesta a las necesidades que siguen teniendo los hospitales, porque evidentemente siguen los enfermos necesitando el abordaje.
Miriam Antolín, de ABC Castilla y León, sobre el carnet de inmunidad del que ha hablado la consejera, plantea qué va a permitir a quien lo tenga. Entendemos que aparte de la libertad de movimientos.
Pues la libertad de movimientos. Es decir, va a haber, como se ha dicho, una desescalada. Entonces, a medida que las personas se vayan incorporando, pues a lo mejor para viajar o para trabajar se necesite saber, y esto es una idea que se está poniendo. Ayer ustedes mismos me preguntaban qué estaba haciéndolo a Alemania. Pues es que nosotros también lo queremos hacer, y lo que permite es facilitar que no haya problemas a nivel laboral, que puedan viajar. Bueno, que puedan demostrar. Esto es como un carnet de vacunaciones. Es decir, cuando yo viajo a Estados Unidos, pues a lo mejor me preguntan si estoy vacunada de la varicela, si estoy vacunada. Bueno, pues esto exactamente igual. O sea, lo que permite es que yo pueda demostrar con un carnet mi situación inmunitaria. Es igual que el carnet de vacunación.
Félix Oliva, de Tribuna Grupo, sobre la progresiva vuelta a la normalidad, si esto es posible y si está Castilla y León en condiciones de pensar en algo así.
Es que tenemos que pensar en algo así. Y quiero decir, porque más tarde o más pronto esto va a suceder. ¿Por qué hemos podido contener situaciones difíciles en muchos hospitales? Pues ha sido porque habíamos pensado en los planes de contingencia. Entonces, teníamos elaborados cuáles eran las necesidades según si teníamos una tasa de crecimiento del 15, del 20, del 30, y teníamos los planes de contingencia en los hospitales. El hecho de tenerlo pensado nos permitió que no llegar nunca al colapso de nuestros hospitales. Y ahora tenemos que hacer el camino inverso, y es de lo que se trata. De planificar y de tener pensado el cómo lo vamos a hacer con el mínimo riesgo posible.
Nos quedan cuatro preguntas, pero las tenemos que hacer todas juntas porque se refieren al mismo tema. Son Sergio García, de Soria Noticias, Lucía Sánchez, de la agencia ICAL, Gorka Ruiz, de la agencia EFE, y Ana Rodríguez, de Europa Press. Preguntan si pueden facilitar los datos de los sorianos que han sido trasladados a otras provincias y comunidades, si se van a trasladar a La Rioja pacientes sorianos en las UCIs. También que la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, acaba de anunciar que pacientes con COVID-19 procedentes de la provincia de Soria van a ser atendidos en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño, que actualmente solo tiene ocupadas 33 de las 45 camas disponibles. Si esto es cierto y si han hablado con el Gobierno de La Rioja sobre esta cuestión. Y finalmente, ¿cuál es el motivo por el que La Rioja va a atender en la UCI de manera escalonada a pacientes de Soria, si parece que la situación en esta provincia está contenida?
Vamos a ver, está contenida, pero la situación sigue siendo compleja en todas las UCIs. Las UCIs ahora mismo son la parte del hospital que más sufrimiento tiene. ¿Por qué? Porque aunque tengan camas extendidas, el tiempo que están esas personas ingresadas en la UCI pues son 2-3 semanas. Entonces necesitan también, para que los profesionales no estén tan extenuados ni tan cansados, necesitan apoyo externo. Entonces hemos remitido 5 pacientes COVID trasladados al río Ortega, pero también vamos a trasladar, y esta mañana lo he estado hablando con la consejera de La Rioja, para trasladar 1 o 2 según la situación. Pero como vuelvo a decir, la situación la estamos analizando a través de un clínico que analiza 2 y 3 veces al día la situación que tienen las diferentes UCIs. ¿Por qué se hace a La Rioja? Pues probablemente porque ellos tienen, bueno, probablemente no, tienen espacio, nos han ofertado su ayuda, no solamente La Rioja, sino el País Vasco, nos ha ofertado mucha gente su ayuda, y entonces el hecho de la distancia es algo que ha determinado el que lo tengamos en cuenta. Y también, y esto ha sido propuesta de nadie más que del gerente del Hospital de Soria. El gerente del Hospital de Soria nos dice en un momento determinado: nosotros tenemos mucha relación con el Hospital de Logroño, estamos constantemente hablando entre gerentes, nos ayudamos los dos, los unos a los otros, ¿por qué no planteamos el mandar algún paciente a La Rioja? Y este ha sido el motivo fundamental de tener en cuenta La Rioja, pero ha sido a iniciativa del gerente del hospital.
Muchas gracias a los dos.
Gracias.